no tener más empeño que seguir siendo lo que se es. El Madrid de...
Estamos escuchando a Adele interpretar Someway Like You, que es la historia de una de las rupturas más políticamente correctas que conozco. Él se va con otra, ella le desea lo mejor y encima le da las gracias y le pide que no la olvide. Adele hace un papelón, al menos un papel difícil, y hoy vamos a conocer el Madrid de una mujer que en los últimos 4 años se ha complicado mucho la vida protagonizando grandes clásicos, porque se ha puesto en la piel de Nora Elmer, la protagonista de Casa de Muñecas de Ibsen, después ha sido yerma bajo las órdenes de Miguel Narros, y ahora desde el 6 de noviembre en el Teatro Fernán Gómez es Amanda. Amanda es una mujer frustrada y algo absorbente, es la protagonista del Zoo de Cristal de Tennessee Williams, dirigida por Francisco Vidal. Silvia Marsó, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Silvia? Solo en los últimos 4 años, decía yo antes, has hecho papeles de mujeres muy poliédricas, con grandes conflictos. No sé si te has parado a pensar en por qué te han llegado estos papeles. Es más, no sé si me puedes decir algún nombre de alguna actriz española que aparte de ti haya hecho algo parecido en los últimos 4 años.
Bueno, no lo sé, la verdad. Pero curiosamente sí que te voy a decir que Margarita Xirgu lo hizo. Hizo estos personajes también a lo largo de su carrera, ¿no? Pero claro, tan seguidos. He tenido mucha suerte, la verdad, que me ofrezcan estos personajazos. Porque cualquier actriz se muere por hacerlos, ¿no? Pero también te digo que requieren mucho esfuerzo, preparación, mucha entrega casi es como un rito ir al teatro y entregar lo mejor de ti para que salga adelante un personaje de este
calibre. Sí, pero ¿tú crees que te han escogido a ti o tú has escogido a esas mujeres? Si es una cuestión de... es producto de la casualidad, porque yo me he puesto a hacer cuentas en el calendario, digo, y esta mujer ha hecho de todo. Ese desgaste que supone subirte al escenario y representar a mujeres con muchísimos conflictos internos.
Es nuestro trabajo, y tú también tienes mucho desgaste haciendo programas y hablando y organizando esto, que es un tinglao también. Es nuestro trabajo. Mi obligación es hacer los personajes desde las vísceras, desde el corazón, desde el alma, e intentar entender cada momento que escribió el autor y por qué puso esas palabras concretas, ¿no? Y eso, otorgarlo al público, regalárselo al respetable, que a mí me gusta decir el respetable, me gusta ese término, y hacerlo de verdad como si cada función fuera la última.
Antes decías que Margarita Xirgu ha hecho esos papeles de grandes mujeres. Cristina Rota en el 2005 también se enfrentó al papel de Amanda, y más referencias, esta vez en el cine, en el año 73, Catherine Hepburn se pone en la piel de Amanda en esta versión cinematográfica del Zoo de Cristal. Vamos a escuchar la voz original de la Hepburn.
¡Ay, qué maravilla!
Temperament like a metropolitan star. You aren't excused from this table.
I'm getting a cigarette.
You smoke too much. Mother, I'll bring in the coffee.
No.
¿Cuánto de la Amanda de Catherine hay en tu Amanda, Silvia?
Es distinto el planteamiento del personaje por parte no solamente del director, de Francisco Vidal, sino también por parte del adaptador, y que es Eduardo Galán. Catherine tenía una edad bastante avanzada cuando hizo este personaje, y aunque yo podría ser más o menos la madre, soy un pelín más joven que el personaje verdadero, porque es la madre de Tennessee Williams. Él hizo una especie de biografía nunca confesada,
reconocida.
Sí, ni reconocida.
Destapó sus demonios.
Exacto, los plasmó allí en una obra que fue además la que le llevó al éxito internacional en el 45. Pero esta Amanda que estamos haciendo nosotros es mi Amanda. Es que cada actriz me imagino que lo hace de distinta manera. No vi a Cristina Rota, me hubiera encantado, porque es una actriz a la que admiro. Ella haría una Amanda totalmente diferente a la mía, me imagino. Pero lo que sí, el denominador común de estas mujeres interpretadas por distintas actrices, estas Amandas, es que es una madre obsesionada por el futuro de sus hijos, porque están viviendo en plena depresión, que fue un momento muy duro en Estados Unidos, que estamos viviendo ahora en Europa con la crisis actual, y esa falta de expectativas para que nuestros hijos, la gente joven, tenga futuro, lo estamos viviendo día a día en nuestra sociedad.
La obra, como tú dices, también da los años 30, pero como todos los grandes clásicos, es perfectamente aplicable al 2014, ¿no? Esta mujer es una madre que intenta controlar a sus hijos, a Laura y a Tom.
Sí.
Supuestamente, y ahora hablaremos, para el beneficio de todos. Así se las gasta Amanda, vamos a escuchar.
Nadie en su sano juicio va al cine una noche sí y otra también. No me creo que vayas al cine y salgas a las 2 de la madrugada. Vuelves a casa dando tumbos, tropezando con los muebles. Duermes 3 horas y te vas a trabajar. ¿Pero cómo vas a poder rendir en el trabajo sin dormir? ¡Te quedarás dormido! ¡Así es imposible trabajar!
Es cierto, mamá, es imposible.
Entonces, ¿cómo te atreves a poner en peligro tu trabajo? ¿No te das cuenta de que así estás arriesgando nuestra seguridad?
Pero mamá, ¿tú crees que yo soy feliz con mi trabajo en la zapatería? ¿Crees que estoy enamorado de zapatos continentales? ¿Crees que me quiero pasar 55 años de mi vida encerrado en ese antro de mierda?
¡Ese lenguaje, Tom!
Palabra, que preferiría pegarme un tiro antes que... Pero voy.
Es un momento de bronca, ¿eh?
Es un momento de Amanda Fiera, ¿no?
Ahí estoy dando...
dándolo todo.
Una bronca a mi hijo tremenda.
¿De qué forma proyecta Amanda sus miedos, sus fracasos a sus hijos? Es más, esta es una de las asignaturas pendientes que venimos arrastrando a lo largo de los años, de generación en generación, de liberarnos de los demonios familiares.
Sí, de esto se ha hablado mucho a lo largo de los siglos y se seguirá hablando. A ver, el problema de Amanda no es solamente es que sus hijos son bastante raros.
Para ella.
Para ella, efectivamente. Sino que además ella vive anclada en la nostalgia, está enferma de nostalgia. Recuerda
en lo que pudo ser y no fue.
Exacto. Es terrorífico. Es un dolor y una amargura interior. Pero eso no quiere decir que sea un personaje triste ni sombrío, ¿no? No, es un personaje vital, alegre incluso, jovial, con mucha fuerza, con un espíritu de superación y con muchísima energía. Tiene más energía que los dos hijos juntos. Pero claro, cuando le viene cuando toca temas del pasado, pues le viene el dolor. Y todos hemos vivido, ¿no? Al menos los que somos hijos y los que somos padres, todos hemos tenido esos fantasmas pululando de lo que nos dicen nuestros padres, lo que decimos a los hijos. Por eso son obras universales y que permanecen a lo largo de los siglos, porque están ahí y nos seguimos sintiendo identificados con los personajes.
Tu personaje, Amanda, yo diría que esta mujer vive en una jaula, cada uno vive en la suya. Ella es una mujer venida a menos, pero intenta disimular lo que ella considera que es un fracaso, que ya no tiene esa posición social que tanto ansía, ¿no? Volviendo a lo que decías tú del pasado.
De repente, este calor veraniego tan de sorpresa. Por eso he tenido que improvisar un vestido ligero, el primero que he encontrado en el baúl. Con lo mismo que es, parece casi una pieza de museo, pero es como... Sobre todo, fresco.
Y le sienta a usted muy bien, mamá.
Gracias.
¿Cómo va?
Sí, cariño.
¿Cenamos?
Ah, ¿verdad? Sí, ya. Fíjate y pregúntale a Laura si ya tiene preparada la cena. Ya sabes que ella se ha encargado de todo.
La vieja historia del quiero y no puedo. Seguro que muchos oyentes... que ahora mismo están escuchando la radio, reconocen esto en su vecina del quinto, en la cuñada que come chope pero viste de marca y te lo enseña y se pasea con el bolso, ¿no? Yo no sé si te has encontrado con muchas mujeres así en tu vida o en tu carrera.
Bueno, a ver, sí, en la vida te encuentras con... Y sobre todo también, sí, es verdad que lo que pudo haber sido y no fue, la típica frase, ¿no? Y... es esa pérdida, ¿no? De las ilusiones, de los deseos, de no haber logrado, esa frustración. A ver, lo he visto. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, con la crisis, me imagino que habrá mucha gente que ha perdido muchas oportunidades. Pero el problema de Amanda es que se casó con un hombre equivocado. Los abandonó cuando eran pequeños los niños. Ella tuvo que salir adelante sola en los años 30. Una mujer sin preparación, porque solamente sabía hablar francés y tocar el piano, como una señorita bien del sur de Mississippi, de los hacendados ricos del sur. Entonces, claro, tuvo que sacar adelante a su familia y está muy tocada con ese tema, claro. Y quiere que su hija... Pero claro, mira, la diferencia entre la yerma que hice ambientada en los años 30 y la Amanda que he hecho ahora, ambientada también en los años 30, ¿sí? Es que Amanda quiere que su hija estudie mecanografía y tenga un trabajo y se gane la vida por sí sola. Y Yerma, en nuestra España, nuestra querida España, pues para ella lo único, la única manera de salir adelante era siendo madre.
Si tuvieras que hacer un personaje extraído de todas las mujeres que has interpretado, Yerma, Amanda y también de Nora, sí. De la Casa de Muñecas, ¿cómo sería esa mujer?
Muy guerrera. Se parecería. muy guerrera, inconformista y con una gran fortaleza y rebelándose contra la sociedad, contra lo impuesto, contra lo estático y yo qué sé. Me gustan estas mujeres, la verdad es que las admiro, todas me han dejado un buen pozo.
Todas tienen un punto de perdedoras también, ¿no?
Sí. Porque son, claro, son heroínas, heroínas perdedoras.
Esta mañana estamos conociendo el Madrid de Silvia Marsó, que pasa por el Teatro Fernán Gómez, y me ha sorprendido porque, aunque aquí no haya mar, también pasa por el Mediterráneo.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando.
Aquí escuchamos a Lolita con Serrat.
Qué bien.
¿Cómo madrileñizamos el Mediterráneo, Silvia? ¿Por qué has escogido esta canción para describir tu Madrid?
Porque soy del Mediterráneo y lo llevo en el corazón. Y cuando oigo estos versos de Serrat me conmueven. Y cualquiera, los españoles somos mediterráneos, claro que sí, todos. De cualquier rincón, aunque sean del Cantábrico.
Silvia, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de Madrid cuando te instalaste por primera vez, cuando llegaste a Madrid desde Barcelona?
Lo que más me sorprendió fue el trato de la gente, que es muy abierta y muy cercana. Eso me sorprendió. Además, yo soy, aunque no lo parezca, soy muy tímida y vine muy pronto, con 18 años o así.
Sí.
Y enseguida la gente pues me acogió y me sentí muy querida. Y desde entonces.
Vamos a viajar al 2 de noviembre del 87. Ese día que tú ahora mismo estás pensando.
Uy. Sí.
Te lo voy a recordar porque ese día Mayra Gómez Kemp anuncia en directo que Silvia Marsó deja el concurso de más éxito de la tele. Se va del 1-2-3.
Silvia nos deja porque ya tiene que empezar a ensayar una obra de teatro que se estrenará en Madrid en diciembre. Esa obra la va a dirigir Alexander Herold, que viene directamente de Londres para encargarse de su puesta en escena. Y a ti también, Silvia, como le decíamos a Beverly.
Seguro que estaba llorando yo en ese momento.
No, que saliste muy bien, escucha.
Una nueva etapa que comienzas en tu carrera. Estoy segura que tendrás muchísimo éxito, Silvia, de verdad.
Gracias, Mayra.
Tan sonriente en televisión, esta imagen de Silvia Marsó vestida con una especie de traje regional mexicano.
No sé. Esas cosas que tenía Chicho,
sí,
¿no?
Esas cosas que tenía Chicho. ¿Cómo? Yo no sé si asocias con más facilidad el 1-2-3 a tu vida, un recuerdo de la despedida que te acabamos de poner, o de cuando comenzaste a trabajar con él.
Comencé, para mí el inicio. Es que me cambió la vida. Yo ya era actriz, ya llevaba tiempo trabajando, sí. Que eso mucha gente no lo sabe. Pero claro, en mi ciudad natal. Y claro, de repente, en aquellos años había dos cadenas, la 1 y la 2, y no había más. Es que ni siquiera había las autonómicas, no había nada. Y pasé de ser una actriz catalana, así haciendo sus pinitos, sí. Haciendo pequeños papelitos y tal, a ser una persona muy popular, pero de repente.
De la noche a la mañana.
Pero mucho, porque es que era una audiencia brutal.
¿Cuándo fue la última vez que viste a Chicho o hablaste con él?
Pues hace muchos años, la verdad, porque sé que está malito. Uh-huh. y que bueno, ya no recibe a mucha gente, que digamos.
Uh-huh. Y Mayra, que ha sacado un libro y que está...
Sí, con Mayra sí que hablo. Feliz. Mayra hablo, está muy bien, está estupenda, con una energía abrumadora.
No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás.
Es lo último de Ismael Serrano, ese tema.
Qué maravilla.
La llamada y da nombre a su último y noveno disco, que salió a la venta en el mes de octubre. Es la canción que nos propone Silvia Marsó. Uh-huh. ¿Por qué esta canción, Silvia?
Porque me encanta todo lo que hace Ismael, y porque esta es muy... me pone los pelos de punta, ¿qué quieres que te diga? Y además es muy alegre, y es muy nuestra, ¿no? Muy...
acuda a caja 3, de aquí sin pausa más de 8 horas, Dios a precaria tiempo parcial. Sombra de gris que ayude aquel que...
Es que es una mezcla de alegría y tristeza,
porque claro, yo te iba a decir que habla de desahucios, habla del banco de alimentos, de los trabajos precarios.
Claro.
Y Silvia, aunque no lo hubiéramos dicho hace 10 años, está hablando de lo que está ocurriendo ahora mismo en España, en pleno siglo XXI. En este tema habla de salir a la calle.
Sí.
¿Silvia Marsó es de las actrices que se moja en temas sociales y políticos? ¿O de las que dice, no, yo en separo temas... mi carrera lo que es, de lo que está pasando?
Sí, que me mojo. Sobre todo me he mojado muchas veces con temas relacionados con la cultura, con la ecología, con lo que más me puede mover, ¿no?, emocionalmente. Uh-huh. Con el racismo, con la violencia de género, con la... bueno, y con lo del IVA, que es una brutalidad esto. Pero no, nunca he pertenecido a un partido político, no. Además he cambiado a lo largo de mi vida de voto. ¿Y
qué pasa? ¿Se cambia de voto? ¿Qué pasa? ¿Que no se puede cambiar de voto?
Se cambia
en este
de voto.
País está
claro
penado. Unas veces se vota uno y otros, a veces se vota otro. Tú has trabajado en distintas etapas, en distintos momentos de este país en la televisión pública. Recordábamos antes el 1-2-3, decías tú que había dos canales, y ese éxito de la noche a la mañana. Has hecho después muchísimas cosas en televisión, en la televisión pública. Por este motivo eres un buen termómetro para evaluar en qué estado crees que está la televisión pública de este país en este momento.
A ver, es que es verdad que también yo viví cuando se iniciaron las cadenas privadas, porque yo fui parte de las personas que empezaron a trabajar en cadenas privadas. Sí.
Pero yo te pregunto por la televisión situación pública.
Ahora es que claro, hay programación muy buena en la segunda cadena, pero creo que se está descuidando un poco el tema cultural, creo, ¿eh? Uh-huh. Y luego creo que va muy mal económicamente también. No sé, la pública, no sé cómo va a acabar, pero... bueno, yo no sé cómo va a acabar el país en general.
No sabes lo que va a pasar mañana, no lo sabemos.
Sí.
Pero para describir su Madrid, Silvia Marsó ha aportado una lista de lugares, nos lo han hecho pasar esta semana, que suele frecuentar en Madrid, todos en el centro. Me gustaría que nos hablaras a los oyentes a qué lugares vas. Por ejemplo, yo tengo aquí apuntada la cafetería del Círculo de Bellas Artes, la biblioteca del Reina Sofía, puede ser.
Sí, sí.
Y el restaurante vegetariano Artemisa, que es uno de los primeros vegetarianos. Restaurantes vegetarianos de Madrid.
Efectivamente. El Círculo Bellas Artes es un lugar que hay que cuidar, porque están al borde de la quiebra. Y bueno, no sé qué va a pasar con él también, pero es un sitio emblemático, por favor. Ningún país del mundo permitiría que un sitio con esa historia sucumbiera. Eso no puede ser. Entonces hay que ir ahí a tomarse el café.
Te das cuenta que siempre escoges los sitios que están en peligro de extinción. Porque claro, también escoges el Café Central.
También.
El Café Central también tiene problemas, lo hemos contado aquí.
Sí, y además hay que apoyarlo, porque es
de la misma nacionalidad, de distintas ramas del mundo del espectáculo, desde el humorista Enrique Pinti al homenaje a Julio Cortázar de Susana Rinaldi. Y explicaba esta semana el gerente de los teatros del canal, Jorge Cuya, que esta programación tiene sentido ahora porque desde hace un tiempo en España existe un gran interés por todo lo que tiene que ver con Buenos Aires. Isabel Navarro, redactora jefa de la revista Mujer Hoy, muy buenos días.
Buenos días y argentinos días.
No solo están estas iniciativas, digamos, pasajeras, sino que en general parece que es cierto, la cultura argentina va ganando protagonismo. En Madrid, por ejemplo, el tango, cada vez hay más clases de tango y sobre todo cada vez hay más locales, Isabel, que celebran las famosas milongas. Este sábado, por ejemplo, nos han recomendado en la Casa Guadalajara algo que es interesante. ¿Tú sabías que hay hay semanas en las que se celebran, Isabel, más de 15 milongas en distintos puntos de Madrid.
Lo sabía, porque en esta fiebre que está viviendo Madrid por el baile, hay como dos sectas, ¿no? La secta del swing, de la que ya hablamos hace unas semanas, y la secta del tango, ¿no? Que es un baile muy técnico, muy rígido y a la vez muy apasionado, que tiene muchos seguidores en Madrid. Y ahora mismo se puede bailar tango todos los días. Hay milongas en discotecas, pero también hay milongas incluso en el Retiro, los domingos en el Templete, que esas gratis porque hay algunas que son un poquito caras, en el Patio Maravillas, en la Tabacalera de Lavapiés, y los sábados está de la Casa Guadalajara que tú comentas, y los domingos también está en la Casa Gallega y en la Casa de Aragón.
Estando en Buenos Aires, ¿cuántas veces me hablaron de ti?
Yo quiero conocer Madrid, de Carlos Acuña. Le hablaban de Madrid a todas las horas en Buenos Aires, y ahora, décadas después, se ha invertido. Somos los madrileños los que queremos conocerlo todo de Buenos Aires. ¿Qué tiene, Isabel, Argentina, que tanto nos gusta? Además del acento, que nos encanta.
Bueno, que nos encanta a ti y a mí, porque yo creo que en realidad los españoles con Argentina hay una relación amor-odio. Los amores son muy intensos y a veces los odios o las rabias o las manías también son muy intensas. Pero obviamente, ¿qué tiene lo argentino? Pues tienen los futbolistas, tienen los escritores, tienen a Borges, tienen a Cortázar. A Cortázar tienen el psicoanálisis, tienen ese maravilloso teatro que en los últimos años ha influido mucho al teatro español, con Veronese, con Damián Tolcachí, con Pablo Messier. Todo eso realmente tiene una gran influencia ahora mismo en Madrid y en nuestra cultura. Y claro, tienen esa comida maravillosa.
Esta semana hablas de comida porque te has colado en un pequeño trozo de Argentina en Madrid. Se está celebrando la Semana de Argentina en los barrios de Malasaña y Chamberí. ¿En qué consiste esta iniciativa, Isabel? ¿Y qué has hecho tú para la prueba de esta semana?
Pues yo llegué preguntando por la vaca, pero allí no había vaca. O sea, que una cosa muy interesante de esta iniciativa es que va un poco en contra de los tópicos, ¿no? Lo que ha hecho la Embajada Argentina, que me parece muy inteligente, es aliarse con los chefs, los socios de Sudestada, que tienen una altísima calidad gastronómica y que juegan un poco a hacerlo asiático, lo argentino asiático y lo asiático argentino, y han creado una especie de recorrido para los sentidos entre Sudestada, Pizza, que es un restaurante de pizzas argentinas también con un toque revisitado, reinterpretado, Chifa, y luego un sitio que se llama Toma Café, pero para que vayamos a tomar mate.
¿Dónde has ido tú esta semana?
Yo he ido a Chifa.
Vamos a escuchar esa prueba de Isabel.
Súper grande, ¿no? Como país, tío, pasa de climas, de suelos, de cosas que producen, de todo, ¿no? Uh-huh. Pasa que siempre se liga a Buenos Aires, porque Buenos Aires es el centro neurálgico de Argentina, donde pasa la mayoría de las cosas, pero vos te vas al norte y es una cosa, te vas al sur otra cosa, al este y al oeste es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco la idea, y puntualmente que Buenos Aires tiene mucha influencia de inmigraciones recientes técnicamente, porque no sé, las últimas inmigraciones fueron hace relativamente poco, pero tenemos mucha influencia de cocina europea, de cocina judía, de cocina árabe, de cocina china. La comunidad coreana que hay en Buenos Aires es gigante, entonces es una ciudad que va cambiando y absorbiendo todo el tiempo lo que le va llegando, ¿sí? Porque tampoco tiene historia, es un país muy joven en realidad.
Esa fusión entre lo latino y lo asiático se aprecia también en la decoración del local, Isabel, porque al llegar a Chifa te encontraste con un gato chino, ¿no? De esos que mueven el puño de arriba abajo.
Sí, sí, sí. La verdad que es un lugar muy especial, con un punto de sentido del humor, con un clasicismo reinterpretado, pasado por muchas cosas. Y sí, 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 ahí estaba ese gato, y además estaba...
Y había también un muñeco vestido como un gaucho argentino, que resultó ser algo más que un muñeco. Lo vamos a escuchar.
Estoy en Chifa y encima de la barra veo al típico gato que mueve el brazo saludando al mundo, junto a un muñeco peruano y a un gaucho. O a lo mejor es un gaucho, debe ser un gaucho, no un peruano. O a lo mejor es un gaucho peruano, existirá.
Es un equeco.
Sí, de los países andinos, ¿eh? Sí. Yo no sé si este es boliviano o este es del sur de Argentina, que es un culo de Salta, eso te lo dirás mejor, Pablo.
¿Y por qué tiene dinero aquí?
Bueno, a la gente le gustó dejarle el dinero, en realidad no le tenés que dejar el dinero. Todo lo que vos le colgás es lo que vos le pedís. Ya que tiene la boca abierta.
Sí.
Entonces, vos le prendes un cigarrillo una vez por semana y le pones una copita de vino y tal. O sea, vos lo alimentas y él te da. Vos lo cuidas y él te da lo que vos querés.
¿Y lo habéis puesto aquí con el gato?
Tiene el mismo sentido, pero esto es la parte latina y esta es la parte asiática, pero son lo mismo.
Isabel, ¿cómo es eso de lequeco andino? ¿Qué es eso? ¿Le colgaste algo al muñeco o no?
Bueno, los deseos son secretos. O sea, si le colgué algo no te lo voy a contar. Pero vamos, es una especie de San Pancracio andino,
sí.
Obviamente, ¿no? O sea, los de las culturas del altiplano tienen otra relación más sincrética y menos respetuosa o más irreverente con sus dioses.